En apenas 10 días, toda la infraestructura construida sobre Bitcoin fue atacada. El 30 de junio, Coldcard, el famoso monedero de Bitcoin, fue explotado gracias a que la IA encontró una vulnerabilidad oculta en su código desde hace 5 años. Más de 600 Bitcoins se perdieron en apenas 20 minutos. 4 días después, el 3 de agosto, Boltz, una plataforma que permite mover capital entre Bitcoin, Lightning y Liquid, suspendía operaciones indefinidamente. La causa, el aumento sostenido de ataques con inteligencia artificial sobre su infraestructura, un asalto constante contra el que confirmaron no poder defenderse. 4 días después de la caída de Boltz, BTC Pay Server, un servicio para enrutar pagos a través de Bitcoin, descubrió una vulnerabilidad en su sistema que ya estaba siendo explotada activamente. ¿Cuánto se robó en este ataque antes de que se descubriese el agujero? No se sabe. Y un par de días después de la caída de Bitcoin Pay Server, el 10 de agosto, cerraba Elend Peer-to-Peer Bot, un servicio de nombre poco amable pero muy querido por la comunidad bitcoiner hispanohablante. Este bot permitía a los usuarios comprar y vender Bitcoin de persona a persona sin KYC, sin custodia y sin fricción. Tenía comunidades muy activas en Cuba y Venezuela donde el acceso a dinero libre no abunda. Y la razón del cierre te la puedes imaginar. Cito a su fundador, Francisco Calderón. No contamos con los recursos para enfrentar un ejército de atacantes armados con modelos de inteligencia artificial. Irónicamente, concluía Paco, no fue ningún gobierno autoritario quien acabó con nosotros, sino probablemente alguno de nuestros propios usuarios. Quédate con esta frase. 4 proyectos atacados en 10 días que demuestran que el avance de la tecnología está haciendo cada vez más fácil atacar sistemas, y lo preocupante es que esto está empezando. No se trata solamente de Bitcoin, este es el principio de una tendencia que va a explotar en los próximos meses y llegar a todos los demás sistemas. El Financial Times destapó hace unos días un ataque, no a un bot de Telegram, sino a infraestructuras esenciales del gobierno de Taiwán. Gracias a la IA, se hackearon más de 65 credenciales, se filtraron 2.564 registros y se accedió a 21 sistemas gubernamentales, entre ellos la Agencia de Seguridad Nuclear de Taiwán. Amir Becker, analista de la empresa que descubrió el ataque, definió bien la situación. La llegada de la IA significa que los gobiernos deben asumir desde ya que se encuentran bajo ataque constante. La pregunta es, ¿puedes defenderte de un ataque permanente? Hoy sabemos cómo respondió Bitcoin, pero no sabemos cómo lo harán el resto de sistemas. Y esto plantea el que es quizás el peor escenario para los mercados. Si no sabemos cómo responder a esta pregunta, tenemos algo muy conocido, pero poco entendido. Incertidumbre, lo único que los mercados no saben valorar. Así que da like si tú también le has dicho a tu mujer que la IA canceló el viaje que tenías contratado con tu suegra. Y veamos esto. Tan solo 3 días después del robo a las Cold Cards y como reacción directa a este ataque, un grupo de soldados de fortuna se unió para organizar la defensa. Si usted tiene un problema con su software de Bitcoin y se los encuentra, quizás pueda contratarlos. El equipo rojo. Perdón. Red Team, el equipo rojo, es lo que formaron 28 desarrolladores en respuesta a las vulnerabilidades que estaban apareciendo en Bitcoin. En apenas 3 días decidieron juntarse y poner de su bolsillo para auditar el código de todos los proyectos relacionados con Bitcoin. Poco tiempo después comenzaron a recibir donaciones y en 2 semanas fueron capaces de revisar más de 500.000 de ellos en busca de ángulos de ataque desconocidos. Una iniciativa que es lo más bitcoiner que he visto en tiempo. Bitcoin, como sistema descentralizado que es, no cuenta con una empresa o un ente que lo proteja. Su defensa se organiza sola. Nadie tiene que pedir permiso para empezar, no hay una jerarquía de mando, simplemente se hace. Desde la creación del Red Team se han revisado monederos de Bitcoin, sistemas de pago y demás software construido para el uso de Bitcoin, descubriendo casi 8.000 vulnerabilidades de las cuales más de 1.200 eran de nivel alto o crítico, un 16% del total. Un ejercicio titánico llevado a cabo en un periodo de tiempo extremadamente corto porque se trataba de una carrera contra los atacantes. Una defensa para la que este grupo ha dedicado casi $60.000 en total. Un uso de tokens de inteligencia artificial que alcanzó los $10.000 diarios en los primeros días dedicados íntegramente a buscar vulnerabilidades. Calle, uno de los miembros del equipo rojo, hizo una valoración de su trabajo en este proyecto de defensa y en ella encuentro 2 conclusiones muy destacables. La primera, que los proyectos sin mantener, es decir, los proyectos con código que no está siendo revisado y mejorado constantemente por un equipo, están casi con total seguridad rotos. No los uses. Una observación importante a la que volveremos después, pues nos obliga a preguntarnos cuántos software sin mantener hay debajo del sistema financiero global. A eso iremos después. La segunda observación a destacar es por qué Bitcoin era el primer objetivo obvio, primer siendo la palabra importante. Bitcoin ofrece el mejor retorno por unidad de esfuerzo. En cualquier otro sistema, robas datos y luego tienes que montar una operación para monetizarlos, ya sea venderlos, extorsionar con ellos o blanquear. En cualquier software que trabaje con Bitcoin, sin embargo, si encuentras un fallo, ya tienes el dinero. Sin intermediarios, sin reversibilidad, sin tener que llamar a nadie. Bitcoin es, por tanto, el objetivo más fácil y más rentable, el canario en la mina. Pero el resto del mundo va detrás. ¿Cuánto detrás? Pues depende de lo que sigan avanzando los modelos de inteligencia artificial de segunda línea. Los chinos, vamos. El equipo rojo gastó $60,000 en estas auditorías y de ese gasto, el 75% lo dedicaron a modelos chinos de código abierto, concretamente Kimi K3. ¿Y por qué? Pues no porque Kimi sea el mejor modelo, sino porque Anthropic y OpenAI no dieron acceso a sus modelos de frontera, no para defender algo como un monedero de Bitcoin. Ahora, lejos de juzgar las decisiones de estas empresas, que son libres de hacer lo que quieran, lo que demostró esta situación es que los modelos de segunda fila son capaces. Para atacar, sí, pero también para defender. Y esta observación es la que nos lleva a la segunda parte del vídeo. Si con un modelo de segunda fila, en el que te dejan usar, y $58,000 encuentras 1.300 fallos graves en 2 semanas, ¿cuánto encuentra el que tiene el modelo bueno, el modelo de frontera? O quizás más importante todavía, ¿cuánto tardará el modelo bueno en estar al alcance de cualquiera? Antes de verlo, durante 5 años miles de personas en Cuba y en Venezuela usaron el bot de Paco para comprar Bitcoin sin tener que entregarle su identidad a nadie. La herramienta ha desaparecido, pero el problema que resolvía sigue ahí. En Internet siempre hay alguien que decide qué jurisdicción te aplica y qué se guarda sobre ti. Y no te pregunta. Por eso uso Proton VPN. Proton ofrece un conjunto de herramientas para usar Internet sin regalar tu información. Proton VPN cifra tu tráfico y oculta tu dirección al navegar. Además está en Suiza, fuera de la Unión Europea, que es otra manera de decir que la jurisdicción que protege tus datos la eliges tú y no te la imponen. Te invito, por tanto, a navegar usando su servicio por muy poco. Si haces clic en el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado, o vas a protonvpn.com/upsb, puedes probar Proton VPN 30 días sin compromiso y obtenerlo con un 70% de descuento. Porque cuando las herramientas empiezan a caer, la única que te queda es la que elegiste tú. El 17 de julio de 2026, el Instituto de Seguridad Internacional del Gobierno Británico publicaba un estudio titulado How Far Behind the Frontier Are Leading Open Weight Models on Cyber. Y si no has aprovechado el verano para aprender inglés, se traduce más o menos así. ¿Cuánto falta para que los modelos baratos sean tan buenos hackers como los que hoy son modelos caros? Como muestra el estudio, actualmente el desfase entre ambos modelos se encuentra entre los 4 y los 7 meses, pero en 2025 estaba entre los 6 y los 10 meses, es decir, la diferencia se está comprimiendo. Un modelo chino como el GLM 5.2 igualó a Opus 4.6 en tareas de ciberseguridad, mientras que DeepSeek V4 ya se ha alineado con Opus 4.5. Y si esto suena un poco random, pues lo que viene a decir es que modelos que cuestan entre $1,19 y $46 por cada 100 millones de tokens quemados empiezan a conseguir los mismos resultados que modelos que cuestan $85 por cada 100 millones de tokens. Esto es importante porque la capacidad ofensiva de los modelos frontera no desaparece cuando dejan de ser modelos frontera. Lo único que ocurre entonces es que se abaratan. Y cuando esto ocurre, pasan de usar los 100 personas, los que pueden quemar $85 por cada 100 millones de tokens, a 100.000 personas, pues pagar 1,19 es mucho más accesible. De acuerdo a este instituto británico, veremos un cambio así de radical en los próximos 6 meses, cuando lo que te costaba 85 te pasará a costar $1 y pico. Y lo saben, porque es lo que viene ocurriendo en los últimos meses. ¿Y qué pasará entonces? El Bank of International Settlements publicó en su boletín número 129 este julio un artículo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad que viene a responder precisamente a esta pregunta. En él dice que los modelos de inteligencia artificial de frontera aumentan la velocidad, la escala y la complejidad de los ciberataques y también refuerzan la ciberdefensa. Pero, importante, los costes, dice, son asimétricos y pueden favorecer a los atacantes, ya que un defensor debe proteger todos los sistemas de forma continua, mientras que un atacante solo necesita una única vía de entrada. Esta conclusión va en línea con lo que mencionaba Calle antes. Si un proyecto no está siendo mantenido activamente, puedes asumir que está roto. Y el Bank of International Settlements va todavía más lejos en este análisis de la situación. ¿Qué pasará, dicen, cuando los modelos baratos sean como los caros? Cito el artículo. Un salto cualitativo en las capacidades de los atacantes, es decir, el avance de los modelos, podría tener consecuencias que van mucho más allá de cualquier institución individual y afectar directamente a la estabilidad financiera. Primero Bitcoin y luego lo demás. Y de nuevo, el artículo hace referencia a la importancia de los costes. Con un modelo de frontera, hacer un ataque importante a un sistema puede costar entre 5 y 10 mil dólares, mientras que con modelos más baratos, esto puede conseguirse con $50. ¡$50! Justo la cifra que Francisco Calderón, Paco, el del bot de Bitcoin, usaba para explicar por qué cerraba el negocio. Cito, un chico de 13 años solo necesita $50 para encontrar víctimas, estudiarlas y atacarlas. Como vemos, el BIS encuentra que el avance de esta tecnología tiene un impacto asimétrico que beneficia al ataque. Y si esto suena pesimista, la lectura del Banco Central Europeo es todavía peor, pues sostiene que ante la IA no hay defensa posible. En un informe también de julio de este año, decía que los modelos de inteligencia artificial de frontera son capaces de llevar a cabo ataques totalmente automatizados sobre sistemas complejos, incluyendo el descubrimiento de vulnerabilidades, el desarrollo de exploits y su conversión en armas. Vamos, que no haría falta ni siquiera el chaval de 13 años. Una lectura que acompañaba de esta optimista observación. No existe actualmente ningún marco de mitigación efectivo contra este tipo de ataque. Bien ahí. Dos organismos que tendrían que dar tranquilidad a la sociedad, o al menos ofrecer algo parecido a una solución, te dicen con 6 semanas de diferencia y sin coordinación alguna entre ellos que no tienen solución ni tampoco esperan poder tenerla. ¿Estamos ante el mayor riesgo al que se haya enfrentado la humanidad en la era moderna? Curiosamente, no se puede hablar de riesgo, al menos no técnicamente. Frank Knight, profesor de Milton Friedman y padre de gran parte del vocabulario económico del siglo XX, ya dejó clara en 1921 la distinción entre riesgo e incertidumbre. Riesgo es cuando las probabilidades pueden calcularse, incertidumbre es cuando no pueden. Por lo tanto, no podemos hablar de riesgo, porque las probabilidades de un ataque o la superficie de impacto no se pueden calcular. La realidad es que no podemos saber cuántos fallos latentes hay en el software que usamos, ni en el software que los bancos usan, ni en el software que los gobiernos emplean. No hay una serie histórica, no hay una distribución, no hay una base sobre la que calcular una probabilidad. Por tanto, lo que hay es incertidumbre. Y cuando no puedes calcular una probabilidad, no puedes ponerle precio. Y cuando no puedes ponerle precio, no puedes cubrirte. Por eso, lo que peor llevan los mercados es la incertidumbre. Y cuando esta aumenta, su única respuesta es empezar a exigir más prima por todo. Es decir, que los precios deberían bajar para que el retorno potencial parezca suficientemente mejor como para contrarrestar la incertidumbre. Teniendo esto en mente, podemos regresar ya a los ataques que han sufrido los proyectos de Bitcoin las últimas semanas. Como dije, el ataque a Bitcoin fue el primero, pero no será el único. El Financial Times destapó cómo en 4 días 8 agentes de inteligencia artificial accedieron a 21 sistemas del gobierno de Taiwán, llegando incluso a su agencia de seguridad nuclear. Lo único que se ha demostrado es que extrajeron datos, pero ¿y si hubiesen apagado algo? ¿Y si hubiesen roto algún sistema? Como avanzaba Calle antes, hay cientos de miles de millones de pequeñas piezas de software que no están siendo mantenidas activamente, que no están siendo protegidas frente a posibles ataques y que incluso si lo están siendo, no están usando modelos de frontera para encontrar y parchear las vulnerabilidades en sus códigos. ¿Qué pasa si un día el resto del sistema financiero sufre 10 días como los que se han visto en Bitcoin? Imagina un fondo de inversión grande que anuncie que de repente no puede liquidar posiciones porque su proveedor de custodia lleva horas caído. ¿Qué pasa entonces? ¿Y qué pasa si son 2 fondos los que anuncian esto a la vez? Como diría Frank Knight, no podemos calcular nada de todo esto. No hay una serie histórica de agentes autónomos tumbando infraestructura porque estos agentes tienen 6 meses de vida. Y los mercados llevan un siglo funcionando sobre el supuesto de que lo que puede salir mal se puede modelar. Ese supuesto se ha roto. Lo irónico es, como decía Paco, que no es un gobierno autoritario el que está poniendo en jaque nuestras sociedades, sino cualquier tipo random con acceso a una inteligencia artificial y conocimiento específico sobre un sistema estructural. Lo ocurrido en Bitcoin es un buen ejemplo de lo que puede pasar con otras infraestructuras, pero me pregunto si la respuesta del sistema será similar. En Bitcoin, la solución fue el equipo rojo, lanzado en días y dirigido a revisar y reforzar toda la infraestructura sobre Bitcoin, independientemente de si se trataba de proyectos pequeños o grandes, o de si había relación entre ellos o no. Y la única explicación a este fenómeno, a algo como el Red Team, es que Bitcoin no puede salvar a nadie. Bitcoin solamente produce bloques, y tampoco necesita a nadie. Si hackean un monedero o rompen una plataforma de pago, Bitcoin como protocolo no se ve afectado. Es la industria la que debe protegerse y hacerlo rápido, pues no hay rescate posible. Algunos ven un problema de seguridad aquí. Yo no. Yo creo que esto es una ventaja, pues hace que el sistema sea más resistente. Y es la alternativa la que me parece más peligrosa. Cuando el resto de la infraestructura empiece a ser atacada, inmediatamente mirarán arriba, en busca de protección por parte del gobierno que tiene tanto la capacidad de rescatar creando dinero, como la potestad de elegir a quién rescata y a quién no. En Bitcoin, el sistema no se rompe, pero cada uno debe velar por su protección. En el mundo fiat, el sistema se rompe, pero el rescate es selectivo y además corre a cuenta de todos. Tú eliges cuál es tu equipo. Y antes de cerrar, recordando el mayor ataque, pero vivido hace 80 años, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibirás un mail. Y en el último, hablábamos de un tema que era muy importante. Ah, sí, hablábamos de una película. No, a ver, entrábamos hablando de una película para hablar luego de la libertad, para recuperar a los cuaqueros. Los cuaqueros, tú, qué gente de bien. Bueno, si no te lo has leído, te lo dejo ahí, te lo puedes leer, obviamente, y si no te lo quieres leer, pues no te lo leas. Pero para la semana que viene tendremos otro gran temazo, que tampoco sé cuál es ahora. Pero bueno, tendremos un temazo. Y también tendremos un temazo si lo que haces es empezar a custodiar tu Bitcoin de forma que tú seas el que lo posee directamente, de forma que tú seas propietario de tu dinero. Y para esto te recomiendo que lo hagas en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo donde puedes guardar tu Bitcoin y saber que ese Bitcoin es tuyo. También la Bitbox, obviamente, porque la compraste, pero Bitcoin, lo que metas ahí dentro, también es tuyo, tienes control sobre ello. Nadie tiene control sobre eso, de manera que si algo pasa con alguien que está gestionando alguna historia, pues a ti no te afecta, tú tienes tu Bitcoin ahí y todo bien. Eso sí, como vimos hace unas semanas, es mejor hacer esto de forma inteligente, y para eso escribí otros artículos y demás, así que léetelo, pero o míratelo, o bueno, hay mil millones de artículos y cursos y informaciones ahora mismo sobre cómo hacer esto bien, aunque realmente tampoco te vuelvas demasiado loco, te compras uno de estos y debería funcionar bien, así que no te líes. Y usa el código UPSB, eso sí, para tener mejores precios. Y cerremos recordando algo que pasó tal día como hoy, un 18 de agosto, pero en 1940, un día que llamaron The Hardest Day, un día en el que la Luftwaffe alemana, como se pronuncia esto, los de los aviones alemanes, lanzaron un montón de aviones, 850 salidas de aviones al sur de Inglaterra en busca de radares, de aviones, de romperlo todo, básicamente. Y es verdad que destruyeron un montón de aviones, creo que la mayor cantidad de aviones destruidas en un día durante esa guerra en particular, pero lo que no consiguieron hacer fue eliminar los sistemas de radar. Y esto es interesante porque durante los años 30 la frase que dominaba todos los ministerios de defensa era que el bombardero siempre pasará, refiriéndose a que es imposible frenar a los bombarderos alemanes, que es más o menos lo que se dice hoy sobre la inteligencia artificial, cuando se dice que todo está roto y que no hay defensa posible. Y la respuesta a este ataque y cómo se defendieron efectivamente fue un sistema descentralizado, lo que llaman el sistema Dowding, porque lo inventó este colega, un sistema de radar con miles de voluntarios, sensores distribuidos, fusión de datos e imagen común, una especie de Bitcoin Red Team, pero para protegerse de los aviones alemanes. Dowding, dicen, además, tampoco pidió permiso para hacer esto.